Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy. El Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León, pero vuelve a necesitar apoyo para gobernar. Ese apoyo será previsiblemente el de Vox. Es un primer titular que encierra más novedad de lo que puede parecer a priori. Y ahí está, en los detalles, esa novedad, lo realmente noticioso. El cambio de esta cita, porque en las primeras elecciones del ciclo, que no han sido adelantadas, que se han convocado cuando correspondía por el mandato agotado, hay algunas sensaciones y datos distintos. El Partido Popular crece, sube dos procuradores y mejora lo que preveían las encuestas, o se coloca al menos en el mejor resultado que le pronosticaban. Es ya distinto a lo que logró en Extremadura, donde salió golpeado por la expectativa, aunque subió uno, y en Aragón, donde bajó. El Partido Socialista también crece, y este es el gran cambio de tendencia. Logra dos escaños más de los que tenía y se queda a tres del PP, que tiene 33. 30 frente a 33 del Partido Popular. Pero no tiene a nadie a su izquierda en quien apoyarse y está lejos de cualquier posibilidad de formar un gobierno. Y Vox es quien esta vez no llega a su previsión y deja ver en su valoración que no todo está dicho en su estrategia. Sube un escaño, se queda en 14 y no alcanza, como esperaba, el 20% del voto. Estos cambios pueden abrir la puerta en Castilla y León a debates o equilibrios algo distintos de los que hemos ido viendo. No lo harán, como mínimo, eso sí, en la conformación de gobierno. El candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, dejaba claro ayer que solo pondrá un cordón sanitario y será el PSOE.
Vamos a dialogar con todos, pero con quien no vamos a pactar el gobierno de Castilla y León es con el Partido Socialista de Castilla y León. Eso que quede bien claro. Con el sanchismo en Castilla y León es imposible ningún acuerdo de gobernabilidad. Es imposible e impensable.
El socialista Carlos Martínez daba ayer por bueno su resultado en este contexto porque dice, muestra que el PSOE no está amortizado. Y responde a Mañueco, porque él sí ofreció su abstención durante la campaña para facilitarle el gobierno si ganaba y evitar la necesidad de Vox. Cree Martínez que tienen en el PSOE el poder de la razón y que Mañueco, así lo dijo, no se entera de nada.
Tardaremos más, tardaremos menos, pero la realidad es la carga de la razón. Es de tal potencia, con tal rotundidad, nos hemos quedado a poco. Es verdad, pero no hemos llegado al final. Hoy he vuelto a escuchar al señor Mañueco diciendo, con el Partido Socialista ni agua. No se ha enterado de nada, aunque haya ganado por poco las elecciones. No se ha enterado de nada.
En Vox, su candidato Carlos Pollán vino a decir algo que, como en la campaña, se aproxima mucho a lo que ha ido dejando ver la dirección nacional del partido. Su mejor resultado, el de ayer, no iguala su expectativa. Y esta vez el mensaje, la fórmula, hace preguntarse qué va a hacer exactamente la ultraderecha, si vuelve a considerar las posibilidades de quedarse fuera de los gobiernos. Habla Carlos Pollán, como Abascal, de tratar las medidas, dice, y no los sillones.
Y mañana será el día de ponernos a trabajar y de hacer valer todos vuestros votos. Algunos tendrán prisa en repartirse los sillones. Nosotros tenemos prisa, pero por cambiar las cosas. Medida a medida, partida a partida y plazos para realizar esas medidas.
Otro gran titular es lo que queda a la izquierda del Partido Socialista. No era mucho a estas alturas en esa comunidad, pero ahora es nada. Podemos, que tenía un procurador, desaparece. No entran Izquierda Unida y Sumar, que iban juntas y ya estaban fuera. Fuera se queda también, por cierto, Ciudadanos, que en menos de una década ha perdido 12 escaños. Miguel Ángel Llamas es el candidato de Podemos.
El resultado es inapelable, es negativo, no se puede valorar de otra manera. Mi implicación personalmente ha sido total, con lo cual asumo también la responsabilidad total.
Y luego están los partidos regionalistas. Sus marcas, las de izquierda, que en este caso no lo son, sus marcas en elecciones anteriores, habían formado parte del vagón que se sentía ganador con buenos resultados. Esta vez, cae Soria ya, de 3-1, devorado por el PSOE en esa provincia. Se mantiene la Unión del Pueblo leonés, con 3 procuradores, y se mantiene también por Ávila. Escuchamos en ese orden a sus candidatos Ángel Ceña, Alicia Gallego y Pedro Pascual.
Evidentemente no son los resultados que queríamos y los aceptamos con respeto y responsabilidad.
Ellos lo único que han hecho es utilizar todos los medios y los recursos para hablar en clave nacional. Hasta ahí puedo leer, porque al final yo lo que veo es que cuando no tenemos los mismos medios, conseguir nuestro logro creo que ha sido un éxito.
Con más fuerza todavía, porque digo que hayan revalidado después esta tercera legislatura, para mí es un orgullo, una responsabilidad. Y estoy, de verdad, que no es que no quepo en mí, de verdad, lo digo sinceramente.
Hay factores de marcado carácter autonómico o local, como escuchamos en estas elecciones. Hay, por ejemplo, un candidato del PSOE de perfil distinto, o fuerzas regionales que son una escisión del PP, como es el caso de Por Ávila. Pero hay una importante lectura nacional. Génova se ve esta vez más ganadora y a un PSOE segundón. Y Ferraz también se siente reforzada con un PSOE, dice, más necesario que nunca. Miguel Tellado, de la Dirección Nacional del PP, Rebeca Torró, de la del PSOE.
Ya no es que no aspiren a ganar, es que están cómodos siendo segundones, felices por no ser los terceros. El partido del presidente del gobierno es ahora una formación pequeña que solo va a las elecciones para ver de cerca cómo quedan el Partido Popular y Vox.
Ante un PP que elección tras elección necesita a los ultras para conformar gobierno, los socialistas somos más necesarios que nunca.
La otra noticia de la madrugada está casi en directo, porque hace apenas una hora y poco que ha terminado la gala de los Oscar. No ha sido una buena noche para la representante española Sirat, que se va de vacío. La gran ganadora, una batalla tras otra, mejor película y mejor director. Aunque nadie ha brillado tanto esta noche como Barbara Streisand. Enviada especial de la SER a Los Ángeles, Pepa Blanes.
Una batalla tras otra ha cumplido y ha ganado los Oscar más importantes de la noche. Mejor película, dirección y guión para Paul Thomas Anderson, que logra por fin el reconocimiento de la Academia por una película que habla de la crisis migratoria actual en el Estados Unidos del ICE.
I wrote this movie for my kids, to say sorry.
He hecho esta película para mis hijos, para decirles que lo siento por el mundo que les dejamos. Ojalá su generación nos traiga sentido común y decencia, decía el director. La sorpresa la ha dado Michael B. Jordan, actor afroamericano que le arrebataba el Oscar por Pecadores a Timothy Chalamet.
Because of the people that came before me.
Estoy aquí gracias a quienes me han precedido, Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx o Will Smith. Mientras que Jessie Buckley ganaba el premio a Mejor Actriz en una gala donde Valor Sentimental le ha quitado el Oscar a Sirat en Película Internacional y Fórmula 1 en Sonido. Y donde Javier Bardem se atrevía a decir...
No to war and free Palestine.
No a la guerra y Palestina libre, en una gala donde la política ha sido la gran ausente a pesar del contexto actual y donde ha habido un gran momento histórico, la vuelta de Barbara Streisand en el In Memoriam.
So here's the laughter.
De la noche, pero fuera de España también, algunos apuntes. Donald Trump vuelve a mostrar su catálogo de amenazas, primero a China, más suave, a quien le pide que le ayude a despejar el estrecho de Hormuz o considera cancelar su reunión con Xi Jinping y, sobre todo, a la OTAN.
We're always there for NATO. We're helping them with Ukraine.
Le ha dicho Trump al Financial Times que si la OTAN no coopera en Irán, le espera muy mal futuro. Y antes de subir a su avión presidencial, ha insistido en que Estados Unidos apoyó a Ucrania en la guerra, a pesar, dice, de que no les afecta. Y además en Francia, primera vuelta de las elecciones municipales, el principal titular crece la ultraderecha, pero la izquierda ha logrado resistir en las grandes ciudades del país. Se despeja la lluvia y sobre todo viene un día de sol en buena parte de España. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días. Y no solo será uno, serán unos cuantos. De hecho, esta semana vamos a estar pendientes de una borrasca que se va a ir profundizando sobre el Atlántico. Se situará entre Canarias y la península. Es probable que se acerque a la península a finales de semana, pero todavía hay algo de incertidumbre. Lo que está más claro es que hoy podremos disfrutar ya de un tiempo radiante en todo el país. Durante la mañana todavía nubes en el Cantábrico, en la parte más oriental algunos chubascos, pero también aquí durante durante la tarde acabará haciendo sol. Ahora con ambiente frío, tenemos heladas que se extienden por gran parte del interior peninsular. La tarde será mucho más agradable que ayer, con máximas que se acercarán a los 20 grados. Malas noticias, eso sí, para los alérgicos. A partir de hoy va a aumentar y mucho la concentración de polen.
En deportes, Joan Laporta renueva su mandato, obtiene casi el 70% de los votos. Sampe, buenos días.
Buenos días, prácticamente dos de cada tres de los 48.480 votos válidos de la jornada de ayer fueron para apoyar la continuidad del proyecto de Laporta hasta 2031, un total de 32.934 votos que le convierten en el segundo candidato más votado de la historia culé, a poco más de 2.000 de los que sumó en su día Sandro Rosell. Un 68,18% para Laporta, un 29,78% para Víctor Font, la celebración del ganador y las felicitaciones del vencido en el Carrusel Canalla.
¡Menys Powerboy! ¡Macarrón! ¡Y més macarrón!
Tengo que aceptar la derrota y deportivamente y repito, felicitar al presidente.
Día redondo para el barcelonismo porque el equipo le ganó 5-2 al Sevilla en Liga, continúa líder con 4 puntos sobre el Real Madrid y se completa la jornada 28 en Primera con el Rayo Vallecano-Levante desde las 9.
¡Un, dos!